Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
Saludos enigmáticos, bienvenidos, bienvenidas a esta conversación con nuestros especialistas en misterio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, porque hoy analizaremos algunos ejemplos de sectas apocalípticas y en particular vamos a desmitificar la historia de las hermanas Flos Mariae.
Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un momento de Enigma sin resolver.
Enigmáticos, si viven en España, este caso ya lo conocen de pies a cabeza. Seguramente si viven en cualquier otra parte del mundo, los tomará por sorpresa porque, a pesar de que es relativamente reciente, el internet avanza tan rápido que esta historia ha sido un tanto barrida. Ahora vamos a llegar a la historia, Daniel, de las hermanas Flos Mariae, pero antes de llegar a ello, hay que repasar un poco este tema de las sectas suicidas y de las teorías de la conspiración.
Justamente porque es un tema reciente y además es un tema que es bastante impactante, es muy raro, pero si vemos un poquito hacia atrás en la historia, sí podemos conectarnos con este tipo de sucesos. Tenemos algunos ejemplos de sectas suicidas, de teorías de este tipo, no sé. Yo creo que el más conocido es la masacre del Templo del Pueblo, ¿no? En Guyana, en Jonestown. Este ocurre en 1978, pero no es el único que tenemos, Luisa.
No, por supuesto que recordamos la masacre de Waco. Ahora sí que el Heaven's Gate de Rancho Santa Fe, California. Hay muchas historias, sobre todo en los años 90, hubo como un auge, una especie de boom de este tipo de sectas que lo que hacían para intentar explicar un poco la especie de modus operandi o la finalidad de estas sectas o de estos grupos era que avisaban que el mundo iba a terminar. Pero esto te lo avisaban un tiempo después de que ya te habían seducido, digamos, con apoyo emocional, formando una red muy, muy, muy cercana. Y sin que te dieras cuenta, esa red te iba alienando, te iba separando de las personas que más querías, ¿no? Cuando se sabe, cuando entras a una especie de secta o de culto, como que de pronto sientes que tus amigos desaparecen y que tu familia ya no está, que nadie te apoya y que además nadie te entiende. Y conforme van pasando los meses, te das cuenta de que esa filosofía que en inicio aparentaba ser muy, muy bella, muy compartida, muy unida, en realidad estaba beneficiando a una sola persona, que puede ser el líder o la líder del culto. Todo esto lo estamos intentando anticipar porque queremos que traten de buscar estos elementos en la historia que les vamos a contar, que si bien venturosamente no tiene un desenlace devastador, pudo haberlo tenido. O sea, esta es una historia que nos puede helar la sangre. Es el caso de las hermanas Flos Mariae. ¿Has escuchado hablar de ellas?
Sí. Sí, tú me enseñaste este caso por primera vez. Me parece fascinante. Y a ver, enigmáticos, hicimos el recorrido histórico porque es importante tener referencias, pero estos casos de los que ya hemos hablado en otros episodios, les firmo que no se parecen a la historia de Flos Mariae. Este es un grupo de pop católico de 7 chicas que fueron acusadas por su hermano mayor de ser una secta que estaba planeando un suicidio colectivo, así tal cual.
El tema comienza en el año 2013, más o menos, 2013-2014 en España. Es decir, tiene 10 años que explotó esta noticia. YouTube enloqueció. Todas las personas que entraban a YouTube miraban este video donde 7 hermanas se encontraban todas, digamos, frente a una especie de cortinero. Es que yo creo que estaban en su casa y todas tenían un vestido de diferente color, como una especie de vestido de noche, y cantaban. No, creo que la primera canción que salió de estas hermanas, de esta banda, se llamaba Viva el Papa. Ellas recientemente habían creado este grupo musical, Flos Mariae, que en latín, Flos Mariae quiere decir la flor del mar, pero también, bueno, pues puede tener toda esta acepción de María y demás. En cuestión de días de que aparece este primer video, se alcanza un, ¿qué sería? 15 millones de vistas. Ahora 15 millones podría ser poco, pero imagínate hace 10 años. Esto era abrumador. Fue de esos videos virales que acababan con todo a su alrededor.
Y es muy curioso que siendo tan viral en su momento, ahora esté tan olvidado este caso. Flos Mare se fundó un año antes, en 2013, como parte de un pacto con Dios. Esto es extraño, pero ya lo vamos a ir desmenuzando. Las integrantes del grupo, que de nuevo decimos son hermanas, escribieron esto en su página web. Se los voy a leer.
Algunas de las hermanas Alba, María, Flor, Estel, Victoria, Patricia y Montserrat prometimos a la Virgen, a Jesús, que si nuestra madre, María Durán de Bellido, sanaba del tumor maligno que la queja, haríamos un grupo musical para venerar a la Virgen María y propagar la fe cristiana católica. María Durán de Bellido, nuestra madre, prometió a la Virgen que nos ayudaría a conseguir hacer este grupo musical para gloria de Dios. Ella pasó muy bien la operación y se curó. Por eso aquí tienen la promesa cumplida.
Ok, este es un argumento que de entrada iba a ser viral el video. O sea, la idea es 7 jovencitas que dicen hicimos un pacto con Dios, Dios nos prometió que iba a salvar a nuestra mamá y si lo hacía, nosotros le íbamos a dar una banda. Y bueno, pues ahí tenemos a 15 millones de internautas dando like, compartiendo este video por doquier. No voy a decir que lo compartían con todo el gusto. Si uno accede a los videos, a los más viejos, la mayoría de los comentarios, y ahí tienes que retroceder muchos años para encontrar estos comentarios, son de personas que en un inicio creían que esto era una especie de broma. Porque los videos están tan extraños. Bueno, ahorita hablamos de ello, pero son tan extraños que parecía que esto era una especie de broma pesada. La historia no va a ser tan sencilla como creen. Tenemos que ir paso a paso. Y Daniel, yo creo que lo mejor es que comencemos por la madre de estas hermanas.
Ella es María Durán de Bellido, como ya lo comentamos. Era la fundadora de Católicos Online, que esto era en teoría un portal de formación e información espiritual, una especie de escuela para católicos. En realidad, si se meten al sitio Enigmáticos, es bastante llamativo porque oculta una especie de Tinder para solteros. Esto es muy raro.
No lo van a creer. De hecho, creo que la página todavía está en línea. La última vez que entré para ver si esto continuaba, ahí estaba. No es, por así decirlo, una página donde das swipe para ver si te gusta o no te gusta una persona, sino que te muestra perfiles para tener relaciones serias y relaciones, digamos, estrictamente católicas. O sea, te metes para buscar una esposa o un esposo que tenga los valores que comparte esta familia, que son este tipo de personas religiosas que dicen vamos a tener los hijos que Dios diga que debamos tener, estamos en contra de la interrupción del embarazo, nosotros no creemos, por ejemplo, en la diversidad sexual. O sea, es una página muy conservadora, así que entren pensando en ello como una especie de análisis, de observar. Y piensen que independientemente de lo que ustedes crean, esto era algo muy famoso hace 10 años. O sea, muchas personas en España estaban entrando para buscar una pareja aquí.
Y además, si tengo bien entendido esto, tú me dirás, Luisa, la página además compartía consejos ultraconservadores para tener una relación y tenía una estética peculiar, digamos.
Muy anticuada. Hay que decirlo tal cual. O sea, dense una vuelta por el sitio para que juzguen por ustedes mismos. Nosotras no les vamos a decir qué hacer y qué no hacer. Lean algunas cosas y coméntenos, por favor, en las redes de Enigmas sin Resolver qué les pareció. Es muy llamativo. María Durán era, porque hay que decirlo, lamentablemente ella murió años más tarde por ese tumor maligno que la quejaba. Ella era la madre de una familia muy extensa. Así como su blog lo proponía, ella tenía 16 hijos, Daniel, 16. 13 de esos hijos los tuvo con su último esposo, por así decirlo, con su actual pareja, llamado Javier Bellido. Él era, de hecho, el padre de las Flos Mariae y era empresario de muchos de los proyectos que ellas tenían. Digamos, cuando ellas empezaron a generar mucho dinero con su canal de YouTube, empezaron a ver muchos negocios, ¿no? Y el papá los administraba.
Y seguramente Enigmáticos se están preguntando de dónde salieron los otros 3 hijos. Pues bueno, antes de estar con Javier Bellido, María había estado casada con un hombre que la maltrataba mucho, o eso es lo que dicen, que no la dejaba ir a la iglesia. Con él tuvo a estos 3 primeros hijos, pero pidió la anulación del matrimonio cuando él sugirió que abortaran a su tercera hija. Entonces, se podrán imaginar que esto no estaba dentro de la ideología de María, pero ni por error. A partir de este momento, de esta ruptura, María se perdió varios años en el alcohol y las drogas y muchos excesos, incluidos excesos sexuales.
Justo cuando ella conoce a Javier Bellido, es como este llamado de Dios. Ella lo describe así porque hay que decirles que ella también aparecía en el canal de YouTube de Flos Mariae contando sus propias historias. O sea, ella era un poco como protagonista de la historia sin ser parte de la banda. Aunque en los primeros videos de la banda ella aparecía cantando también. O sea, eran siete hermanas y la mamá. Y es un poco siniestro. Es extraño, es excéntrico. Pero bueno, cuando ella conoce a Javier Bellido, dice, voy a arreglar mi vida y me entregaré por entero a la religión, pero ya de una manera radical. Insisto, este tipo de familias que dicen los hijos que nos dé Dios, pues tienen ya, digamos, a los tres primeros hijos, luego tienen 13 más. Y este es el momento cuando María comenzó a grabar los videos que subía a redes, ¿no? Cuando comenzó a formar este videoblog en YouTube. Y a partir del éxito que ella tenía en YouTube, fue que las hijas entraron a la industria musical. Yo creo que María veía un poco el movimiento en redes y supo anticipar qué podía llamar la atención, para bien y para mal, ¿no? Seguramente los enigmáticos que tienen 30 años o un poco más, no lo sabemos, recordarían estos videos muy desconcertantes de las jovencitas españolas donde les decíamos que estaban bailando en esta cortina o en un jardín donde todas tenían, insisto, estos vestidos, cada una de un color. Pero es muy raro porque los vestidos parecen como de los años 80, o sea, pero no parece que sea una broma, no sé cómo explicarlo.
Es que no hay palabras, es extrañísimo. Es igual de anticuado que el sitio y no quiero perder el tono enigmático aquí, pero tenemos que describir un poco los videos para que se imaginen esta estética. Hay algunos que siguen en YouTube por si tienen curiosidad y quieren ver de lo que estamos hablando, pero desde justo sus atuendos, la producción, el canto, las cámaras, todo es muy raro.
Hasta los beats, porque de pronto tienen música electrónica. De hecho, casi todos sus videos son como música electrónica con cantos que no fueron procesados, y entonces la voz no entona en una sola nota, pero parece que es deliberado. Tienen canciones en español, bueno, en castellano, en inglés, en catalán, porque hay que decir que, bueno, pues están en Barcelona. Y además de ello, tienen también videos en coreano. Tengo la impresión, insisto, de que estaban entrando como muy directamente en las tendencias. Pero es raro porque están en las tendencias, pero no están en ninguna parte. O sea, no son, digamos, personas públicas. Si pensáramos en las figuras, en los primeros influencers, que justamente estaban hace 10 años, los youtubers que ya tenían muchos más años de trayectoria y que sabían perfectamente lo que estaban haciendo, o sea, ellos tenían que estar en todas partes. Iban a todos los eventos. Y eso era hace 10 años, nada que ver incluso con los que ya tenemos ahora. Tengo la impresión de que ellas no querían ser influencers. O sea, no sé exactamente qué querían ser. Lo cierto es que en un inicio les funcionó el negocio.
Sí, mucho. Y además, por si la cosa no fuera suficientemente rara, hay que decir también que alrededor de esta girl band cristiana católica existieron una empresa de jardinería, un sello discográfico propio, una productora de música infantil, una editorial y una marca de ropa.
La marca se llamaba Meya Liar y es extraño porque no se puede comprobar de dónde venía el dinero, de nada de esto ni a dónde iba. O sea, no había como una parte fiscal que garantizara qué estaban haciendo con el dinero.
Bueno, lo que se dice es que todo esto provino del dinero que hicieron con estos primeros videos, ¿no?
Pero ¿qué hacían los papás con el dinero? O sea, es que de nuevo estamos en este tipo de historias donde parece que hay explotación a los niños. Y esto es algo clarísimo que en Estados Unidos se persigue de una manera muy fuerte y que se ha hablado además de montones de niños que hablan de este tipo de explotación laboral permitida por sus padres. Pero bueno, a ver, las Flos Mariae no eran niñas, eran jóvenes, eran adolescentes. Además de aparecer en estos primeros videos, les anticipábamos que la mamá, María Durán, era youtuber. En alguno de los videos que compartía, que eran muchos, ella mostró lo que para muchos de los internautas era en realidad el verdadero origen de este grupo de pop católico. Ella mostró una supuesta correspondencia que, insisto, presuntamente era entre ella y Dios, ¿no? Como si Dios le dictara las cartas y ella las escribiera. O sea, ella le escribía cartas a Dios, luego Dios le respondía y ella, con pluma, con su propia letra, pues iba empuñando las palabras de Dios, ¿no? Lo que decía es que Dios le había dado la misión, le había encomendado la misión divina de criar a sus hijos. Y aquí viene una vuelta de tuerca. Yo creo que es de las que más me sorprendió esta historia. Dios le había dicho que criara a sus hijos fuera del sistema público. Lo que quiere decir es que Dios, según María, le dijo que sus hijos no debían ir a la escuela. Ese es el primer momento donde uno pudo anticipar que algo no era normal.
Toma aire. Estás escuchando Enigmas sin resolver.
A ver, aquí hay una cita de lo que ella decía en estos videos. Ella decía:
yo demostraré al mundo que sin títulos se puede amar tanto a Dios que Dios da la gloria por su santa voluntad.
Según esto, esta fue la razón suficiente para no llevar a sus hijos a la escuela, a ninguno de los 16. Una investigación de los Mossos de Escuadra, que es la policía catalana, como ya les comentamos en otros episodios, tiempo después, encontró que al menos 9 de los hijos de la familia no estaban escolarizados, o sea, ni siquiera habían estudiado en casa.
Exacto. O sea, el tema es, hasta donde tengo entendido, en algún punto los niños fueron a la escuela, algunos de ellos, porque no le había escrito Dios estas cartas a María. Y después, cuando ella recibe estas cartas, dice, ah, bueno, perfecto, saco a todos mis hijos de la escuela. Algunos ya eran mayores, otros no. Entonces, ahí empieza como un tema muy delicado. Pero regresemos un momentito, porque ya estamos anticipándoles que hubo una investigación policial. Contrario a lo que todos pensaríamos, durante años la banda tuvo un ritmo de producción altísimo. Les iba muy bien. Tenían toda clase de seguidores de todo el mundo. Tuvieron 6 discos, o sea, lanzaron 6 discos, más de 20 canciones por cada disco. O sea, además eran de estos discos así de track 27 y seguía, ¿no? Y seguían las alabanzas y demás. Lo cual en teoría no estaría mal si no supiéramos todo lo que viene después, ¿no? Tenían clásicos videos caseros que además llevaban los subtítulos para que si tú los veías en catalán o en inglés o en coreano, entendieras perfectamente lo que estaban hablando. Hablaban de cómo Dios les iba a mostrar el camino, sobre todo de cómo la Virgen les ayudaba, cómo ellas la respetaban y la querían. Y debo insistir que este es un género muy socorrido. O sea, esta no es la primera vez que tenemos una banda de personas que pues entran en religión. Hay rock cristiano, hip hop católico. O sea, no es que estemos hablando de algo que esté mal, o sea, ni bien. Simplemente lo que era raro aquí es el tipo de videos y lo que se estaba compartiendo.
Pero dentro de toda esta rareza, todo parecía, vamos a decir, normal, pero muy entre comillas. Tenemos una familia católica española, exitosa, numerosa, feliz, celebrando la salud de su madre. Pero ¿qué tanto es esta la realidad? ¿Y dónde estaban los demás hermanos? ¿Y qué estaba ocurriendo realmente? Luisa, tú tienes aquí algunos datos ya desmenuzados.
Sí, tengo algunos factores, porque estamos hablando de 7 hermanas, pero no olvidemos que eran 16. Tenemos primero a las 7 jovencitas, ¿no? Que notoriamente, o sea, no tenían ni idea de lo que estaban haciendo. No habían estudiado, digamos, ni performance, ni afinación. O sea, eso se puede ver en los videos. Nadie ve además a estas jovencitas en público, lo que les decíamos, solamente las ven a través de redes sociales. Además de eso, de 7, digamos, jóvenes que no sabemos dónde están, tenemos a una madre que afirmaba haber transcrito 435 conversaciones que Dios le había dictado y por ello no permitía a sus hijos ir a la escuela. Esos son 2 factores. El tercero, tenemos los negocios del padre que no tienen ninguno de ellos registro fiscal o manera de comprobar ingresos. Y vuelve la pregunta, ¿no? ¿Cuál era la intención detrás de todo esto? O sea, ¿qué era lo que se estaba planeando al interior de este hogar?
Aquí lo que pasa, que a mí me parece de estos puntos más extraños, es que la banda de pop católico exitosísima, este éxito comienza a reflejarse en la vida real, vamos a decir, y comienzan a invitarlas a programas, a entrevistas, a festivales. ¿Y qué hacen? Rechazan todas las invitaciones.
Es que no es normal, ¿estás de acuerdo?
No, para nada. Nunca conceden entrevistas, rechazan todas las ofertas para acudir a estos festivales que aparte las llegaron a invitar a los más importantes de España. Nunca asistían a ningún evento social y evidentemente esto comenzó a levantar sospechas.
Sí, porque en teoría quieres compartir la palabra de Dios, quieres transmitir la fe, pero no das ni una entrevista ni das un concierto. Entonces, o sea, ¿qué estás haciendo? Las cosas se complicaron y aquí viene una segunda vuelta de tuerca muy interesante cuando el hijo mayor de María Durán escribió un correo en el que confesaba que de pequeño su madre le decía que era un niño malo, poseído por el diablo, y que merecía ser castigado para convertirlo en un niño santo. O sea, hablaba directamente de una especie de sacrificio, ¿no? Como una especie de purificación a través del dolor y la violencia. Este joven, sin tapujos, denunció que al interior de su familia había una especie de culto suicida y que él mismo tenía miedo de ser una potencial víctima de este culto, o sea, que podía morir en este lugar.
A ver, aquí tenemos distintas versiones respecto a quién fue el receptor de este correo. Algunos dicen que lo mandó a la prensa, otros que se lo mandó un amigo suyo, otros que se lo mandó directamente a la policía de Cataluña. La verdad, enigmáticos, es que en este momento los Mossos de Escuadra hicieron una visita al domicilio de la familia Bellido Durán, que estaba ubicado en Santa Coloma de Garamet, en Barcelona, si no me equivoco, y aquí encontraron toda clase de problemas.
Sí, precisamente, ¿no? Esto que comentabas, Daniel, sobre que fue ahí cuando descubrieron que los niños no habían ido a la escuela, que no estaban escolarizados. En este hogar, que en apariencia era el más dulce, cristiano, católico, cariñoso, en realidad había una serie impresionante de tratos, pues, infames, fundamentalismo extremo, que eso es algo que se tiene que mencionar. En esa edad puede ser todavía más peligroso. Había jóvenes que no iban a la escuela, pero que además no estaban atendidos de ninguna manera. Es decir, como lo que ocurre luego en estas sectas donde ni siquiera hay atención médica porque Dios te va a curar, es como este tipo de espacios. 9 chicos no habían ido al colegio durante casi 2 años, estaban en pésimas condiciones y la madre, María, no hizo caso, ¿no? Ella repitió a la policía que se trataba de una casa llena de paz, unión y armonía comandada por Dios, y que ellos no estaban entendiendo el mensaje. Entonces, en ese momento la policía no puede hacer mucho más, o sea, porque solamente habían ido a hacer una inspección y tenían que revisar más adelante qué se podía hacer. Pero antes de que la policía pudiese hacer más investigaciones, ocurrió algo que también cambió el giro de esta historia.
Aquí, a ver, vámonos hasta el 2015. En este año, María Durán muere debido al cáncer, que justamente nunca se atendió por esta misma ideología. Y fue hasta después de su muerte que los otros 5 hermanos que estaban, digamos, desaparecidos o fuera del ojo público, decidieron alzar la voz también con respecto al maltrato que habían soportado durante muchísimos años. Y sus palabras fueron las siguientes. Esta es otra cita, se las comparto.
Si no estabas de acuerdo con lo que decía mamá, había castigos. Nos decía que más del 90% de sus escritos no eran de Dios.
Ahí está la cita, y es altamente preocupante, ¿no? Estos mismos hermanos llegaron a pensar también que Flos Mariae, el grupo de sus hermanas, se había convertido en una secta y que potencialmente estaban muy cerca de acabar en un suicidio colectivo. Esto había ocurrido anteriormente ya con otras sectas alrededor del mundo, con otros cultos, y no les estaba sonando ilógico. Estos 5 hijos aseguraban que su madre, María, estaba enferma, pero no solamente enferma, digamos, del cáncer, sino que tenía una especie de delirio mesiánico que acabó por, pues, destruir a la familia y que ella pudo haber atendido mucho antes si hubiera recibido la ayuda necesaria. Pero ¿cómo iba a recibir ayuda? O sea, ¿quién debió hacer algo? Yo me pregunto si el esposo, Javier, o si otra persona pudo haber estado en contacto y decir, oigan, esto está saliéndose de control, ¿no?
Es que esta cuestión es bastante dura y bastante difícil, porque cuando existe un tema de este tipo de delirio mesiánico, rara vez se puede recibir ayuda, ¿no? Como que no te prestas mucho a eso.
Tú mismo sientes que no te puede ayudar nadie justo, porque tú eres el que sabe más.
Justo, y además, siendo la figura de autoridad de la casa, no me imagino, y de verdad quiero imaginarme, pero no me imagino cómo esta historia pudo haber tomado un rumbo diferente.
Y nada más por mencionar algo, nosotros siempre respetamos todas las religiones, todas las creencias. Aquí estamos hablando de la radicalización de una creencia, no de los problemas que pueda tener una religión, sino lo que pasa con las personas cuando la llevan a un extremo y se les va de las manos.
A ver, aquí, en este momento, cuando muere María, que esto también es bien, bien difícil de decir porque pareciera que la muerte de María fue una especie de respiro para la familia, para el resto de los hermanos. Entonces, los hermanos comienzan a denunciar en redes sociales porque justo una vez que su madre muere, pueden expresarse con libertad, darse a conocer, hacer su historia escuchar, y lo que dicen es que su padre Javier era extremadamente permisivo e incluso pasivo con los tratos de su madre hacia ellos, y que incluso les había prohibido a sus hijos, que hay que decirlo, no son niños, son jóvenes, son adultos jóvenes, adolescentes, les había prohibido ver a su madre en el hospital antes de su muerte.
Entonces no sabemos qué tan involucrado estaba Javier, ¿no?, en todo este tema. Porque además estamos hablando de 7 hijos y de las 7 chicas de Flos María. Nos están faltando todavía más que nunca quisieron dar testimonios al respecto. Pero bueno, con todos los escándalos sobre Flos María y con los propios conflictos entre ellas, porque las hermanas empezaron a discutir y empezaron a pelear cuando toda esta información comenzó a ver la luz, pues el éxito del grupo se fue diluyendo, ¿no?, hasta que la banda llegó a su fin. Y a partir de este punto, la banda se separa en dos. Estel, Victoria, Alba y María, las 4 primeras hermanas, crearon un grupo llamado 4HBD. Y esta banda, Daniel, duró muy poquito, menos de un año, y desapareció como desaparecieron estas hermanas. O sea, no se volvió a saber nada, nada de ellas. Seguramente volvieron a este entorno completamente aislado porque no estaban acostumbradas a la mirada pública y ya no estaba la madre, ¿no?, como para cerrar el círculo. Ese es un lado, porque por otro lado, las otras 3 hermanas, que fueron Flor, Montserrat y Patricia Bellido Durán, ellas formaron un grupo llamado Mariah's Pop. Y esta banda, hasta donde tengo entendido, continúa en activo. Pero es que ocurrió algo en este proceso que las llevó al aislamiento, al ostracismo, a que otra vez no quisieron volver a saber nada de nadie. Aquí llegamos a otra vuelta de tuerca y este es el momento de hablar de La Mesías.
La Mesías es una miniserie de televisión española que fue escrita y dirigida por Javier Ambrosi y Javier Calvo, que son conocidos en España como los Javis. Enigmáticos, si no han visto esta serie, se las recomendamos ampliamente, porque lo que hace es retratar íntegramente la vida de la familia Bellido Durán y de las Flos Mariae. Esta miniserie lo que hace es mostrar los abusos de María Durán, sobre todo sus hijos, y principalmente lo que exhibe es la violencia que María ejerce sobre su primer hijo, que si entendí bien la historia, este primer hijo es el que denuncia por correo, ¿no?
Exactamente, sí. Es el que hace la denuncia. Las integrantes, que ahora estaban en Mariah's Pop, hicieron todo para frenar esta grabación y el estreno de la serie. Estaban diciendo, están robando esta historia, pero además eso no fue lo que pasó. Entonces los Javis lo que decían es, bueno, ¿y cómo vamos a robar una historia que nunca pasó? O sea, si esta no es tu historia, no te vas a enojar de que hagamos una serie. Y al final, pues todo fue inútil, ¿no?, por parte de las hermanas, porque La Mesías se estrenó en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián en septiembre de 2023 y después llegó a la plataforma Movistar Plus el 11 de octubre del 2023. Es decir, hay manera de consultar esta serie. Está abierta para que quien quiera acercarse pueda conocer el otro lado de la historia.
Y hay que checar un poco el desenlace de la familia, no tanto del proyecto, sino de la familia. Aquí Monse, Flor y Patricia, que son las chicas de Mariah's Pop, están recluidas en un pueblo de Castilla, en La Mancha. No quieren saber nada de la prensa, no se dejan ver por absolutamente nadie y las únicas apariciones públicas que tienen, digamos, es las misas de los sábados y los domingos. El resto de la semana están fuera del ojo público y es como si no existieran, como si hubieran desaparecido de la faz de la tierra.
Otro dato interesante que sabemos es que el hijo mayor de María y de Javier, él asistió a la filmación de La Mesías. O sea, este joven sí contó su historia, sí estaba diciendo, esto es abiertamente lo que a mí me sucedió y lo que sucedía en mi familia. Yo tengo la teoría, pero es una teoría personal, insisto, de que este hijo era tratado así por ser parte del matrimonio anterior, que representaba un pasado de violencia, que a María le recordaba un pasado de excesos, tanto de drogas, de alcohol, de experiencias sexuales, etcétera. Siento que ella lo relacionaba con este primer hijo y que en lugar de trabajarlo de la manera correcta decía, no, tú eres el demonio, ¿no? Porque su pasado era el demonio.
Y que justo nos hace pensar una vez más hasta dónde metía las manos el segundo esposo, Javier, ¿no?
Porque de todas maneras, aunque no sea tu hijo, no vas a permitir que, o sea, como lo contaba el hijo, que te pisen la cara y te digan que estás poseído y que te van a hacer un niño santo a través de un sacrificio. Es extraño. Lo cierto es que nunca vamos a saber en su totalidad lo que ocurría en la intimidad de las Flos María, mucho menos en la mente de su madre. Si quieren ver los videos, continúan en todas las plataformas. Estos videos siguen al juicio del ojo público. Quien quiera verlos podrá hacerlo. Pero yo les pregunto, enigmáticos, Daniel, ¿este fue un verdadero grupo de pop o el germen de una secta suicida?
Enigmáticos, la conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado. Pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes.
No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran a través de Instagram y Facebook.
Yo soy Daniel Duarte.
Y yo Luisa Iglesias.
Y ha sido un macabro placer compartir con ustedes.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Denle follow y suscríbanse al show para no perderse ni un momento de enigmas sin resolver.